Esta es la quinta conferencia del doctor González Campa sobre el libro El Cantar de los Cantares.
Vamos a seguir las consideraciones que venimos haciendo en este libro de Cantares. Y vamos a tener una lectura como en días anteriores. Ya sabemos que la lectura generalmente no viene guardando ninguna relación con el tema de cada día, pero así vamos leyendo el libro aquí. Así que en el capítulo 3 y a partir del verso 6, que es donde habíamos terminado el día de ayer, hasta el final de este capítulo 3. Y esta lectura sí que será motivo de consideración hoy. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Y aquí es la litera de Salomón. 70 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana y su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Bueno, probablemente no nos acordamos ya del primer día cuando vimos una relación de los temas que íbamos a ir teniendo en los días sucesivos. Entonces, el tema que corresponde para el día de hoy es el que anunciamos como simbolismos del amor. Hemos ido viendo diversas facetas bastante generales sobre este libro, algunas cosas más concretas, y en los dos últimos días, especialmente en el día de ayer, habíamos llegado pues a esbozar o elaborar una interpretación del libro, naturalmente desde el punto de vista muy particular mío. Siguiendo en esta línea, vamos a hablar de los simbolismos del amor que encontramos en Cantar de los Cantares. Y para hacer esto tenemos que volver un poco sobre algunas cosas que dijimos al principio de estas conferencias. Tenemos que volver sobre la interpretación alegórica. No estamos haciendo una interpretación alegórica, pero la hemos mencionado muchas veces. Hemos hablado del padre de esta interpretación, de Orígenes. Hemos hecho sobre él diversas consideraciones y tenemos que volver un poco, porque incluso en algunas de las preguntas del coloquio me dio a mí la impresión de que profundizar un poco más sobre esta cuestión de los símbolos y los tipos en la escritura era muy importante. Así que sabemos que Orígenes, que vivió, como ya hemos dicho, entre el siglo II y parte del III, y que se considera como el padre de la interpretación alegórica, que yo creo que lo es, se acercaba al comentario de Cantar de los Cantares, que es quizás su obra que ha sido considerada más excelente, haciendo una triple interpretación. Ya sé que lo dije, pero tenemos que recordar otra vez. Una interpretación literal o histórica que él hacía, una interpretación, espiritual, en el sentido de que él veía en la esposa de Cantar es una figura de la Iglesia, y ahí estaba la interpretación alegórica o figurada, y una interpretación mística, en el sentido de ver no solamente en la esposa de Cantares una representación de la Iglesia, sino una representación del alma en sus relaciones con Cristo, pero en sus relaciones con Cristo considerado como él lo hacía desde la perspectiva del Verbo de Dios. La base para la interpretación alegórica en la escritura es bastante más amplia de lo que a veces se considera, y sobre esto también hablamos. Y recuerdo que hicimos algún énfasis y nos detuvimos en el capítulo 4 de Gálatas y consideramos aquellas dos esposas de Abraham y lo que el apóstol Pablo nos decía sorprendentemente que significaba. Y también, si podemos recordar un poco, que en el mismo texto de la Epístola a los Gálatas se emplea el término de interpretación figurada o interpretación alegórica. Pero hay otras muchas partes del Nuevo Testamento que nos hablan de que en los libros del Antiguo Testamento existían figuras de las cosas que iban a venir después. Y sorprende mucho, y vuelvo a hacer referencia pues a algunas cosas que han salido en conversaciones y tal, el que, ¿cómo puede ser posible que no nos hayamos dado cuenta de esto? Es decir, que en el Antiguo Testamento existen figuras, tipos, alegorías de cosas, de personajes, de situaciones y casi diríamos de instituciones que iban a venir después. Y vamos a citar algunas cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todos los corderos que se sacrificaban, y especialmente en relación con algunos ritos muy importantes del templo, en relación con días trascendentes en cuanto a los sacrificios que el pueblo de Israel hacía en el templo, eran figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso está así de claro en la Escritura. En el Antiguo Testamento encontramos un personaje tan importante como Isaac, que también era figura del Hijo de Dios. ¿Y dónde tenemos esto? Pues esto lo tenemos en la Epístola a los Hebreos. No recuerdo ahora si estos días, es probable que hayamos visto algo, pero no lo recuerdo en este momento. En el capítulo 11 de Hebreos, y probablemente hasta lo hayamos leído, dice lo siguiente. Dice el verso 17 del capítulo 11 de Hebreos: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Fíjense qué contradicción, porque si nosotros buscamos la verdad histórica diríamos esto no es cierto. Pero es una interpretación inspirada de la historia en el sentido de la línea de la salvación. Porque Abraham no tenía un hijo solo. Ni siquiera este era el primero. Y sin embargo se dice que ofrecía a su unigénito, porque se está viendo la línea de las promesas. Las líneas de las promesas que tienen que ver con el problema de la salvación. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, literalmente es en parábola, pero ya tenemos aquí los símbolos, ya tenemos los tipos, ya tenemos las alegorías en el Antiguo Testamento que hablaban de realidades a devenir históricamente en el Nuevo Testamento y en este caso concretamente en cuanto a la figura del Señor Jesucristo. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Adán, y esto sí que lo hemos mencionado estos días, es un personaje que prefigura al Señor Jesucristo. Y vamos a ver un texto fundamental en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, y es además un texto muy conocido. Verso 14 dice: no obstante, viene hablando de la entrada del pecado en el mundo, y esto, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual, Adán, es figura, literalmente es en el griego tipo. Así que sí que hay tipos en el Antiguo Testamento de realidades del Nuevo Testamento. Así que si hay tipos en el Antiguo Testamento de Jesucristo, o del Cristo, o del Hijo de Dios, por todas partes, porque podríamos ver muchísimos y pasarnos mucho tiempo, ¿cómo puede ser posible que haya tantos tipos del esposo? Y hablo en el lenguaje del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Puede haber tantos tipos, tantas figuras, tantas representaciones del esposo y ninguna de la esposa en todo el Antiguo Testamento, ninguna de la esposa. Yo creo que eso sería faltar a principios de interpretación hermenéutica fundamentales también de exégesis de la palabra de Dios. Es decir, la interpretación alegórica tiene un peso importante. Eso no quiere decir que se puede alegorizar todo, y ya que tenemos abierto para alegorizar todo lo que queramos. Esto ya lo habíamos visto. Así que volvemos a traer. El cual es figura tipo del que había de venir. Ya sabemos lo que se trata en Romanos 5, es decir, la historia, nada menos, de toda la humanidad, que es la historia de dos hombres, el primero y el último. Y el primero es tipo del segundo, en el sentido de que el segundo es el segundo Adán, el último hombre, el hombre escatológico, como también creo que un día de estos consideramos. Pero todavía hay muchísimo más en cuanto a tipos, que además todo esto se nos dice nada menos que por Pablo, que todos los tipos del Antiguo Testamento y todo lo que representaban, todo esto ocurrió para nuestra enseñanza, o sea, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice Primera de Corintios en el capítulo 10, donde tenemos cosas sobre las figuras y representaciones muy importantes. Y es la experiencia de los israelitas a través del desierto, pasando el mar, etcétera, etcétera. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ya empezamos con las alegorías, con los tipos y con las figuras. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y ya sabemos lo que ellos comieron. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y sabemos lo que ellos bebieron. Pero se está interpretando desde esa dimensión alegórica. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y si nosotros vamos un poco más adelante, en este capítulo dice: mas todas estas cosas, verso 6, sucedieron como ejemplos para nosotros. Literalmente es, tipos de nosotros fueron. Tipos de nosotros fueron estas cosas que ocurrieron. Así que la interpretación tipológica, digamos en este sentido, alegórica o figurada, tiene base seria en las Sagradas Escrituras. O sea, no hay que lucubrar para eso. Pero hay muchísimo más. Una cosa además interesantísima y sorprendente. Por ejemplo, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14. Una cosa que a veces mencionamos muchas veces, sobre todo cuando se está teniendo un ministerio de esos que se llaman predicación para los inconversos, que yo creo que es una terminología horrible, ¿no? Pero bueno, solemos decirla a veces. 3:14. Y como Moisés levantó o exaltó, que es lo que realmente significa esto, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjense, esto es una cosa realmente importantísima, muy profunda desde el punto de vista teológico y peligrosísima en su análisis. Es decir, que realmente produce la sensación de que hay que acercarse al análisis de este texto con temor y temblor. Como dice la Escritura, la serpiente, que es figura y simbolismo en la Biblia de muchas cosas muy importantes, pero que en todas las interpretaciones tipológicas o alegóricas de toda la cultura universal todo el mundo coincide en una serie de símbolos o de simbolismos que representa la serpiente y que vienen a coincidir con lo que tenemos en la palabra de Dios también. La serpiente es un símbolo inequívoco del mal en todas las culturas, en todas las representaciones, y aparece mucho, ya que veníamos hablando de los sueños, en los sueños, con una significación también muy clara. Pero ¿quién iba a pensar que la serpiente fuese un tipo nada menos que del Hijo de Dios? Y como la serpiente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Digo que esto es profundísimo y ahora no vamos a seguir por ahí, pero solamente para pensar en qué se convirtió el que fue levantado como el Hijo del Hombre, teniendo en cuenta el simbolismo que lo prefiguraba, para que nosotros, entre otras cosas, pudiésemos estar aquí disfrutando de lo que son bienes de la salvación, bienes de la salvación. Pero hay muchos tipos o señales, por ejemplo, como Jonás, que prefiguraba nada menos que la muerte por su experiencia y la resurrección del Señor. Pero ¿qué vamos a decir de semejanzas y de prefiguraciones tan importantes como, por ejemplo, la que se dice en Hebreos de Melquisedec? Y agotaríamos, es decir, y no sé si podríamos ser capaces de eso, todo el Antiguo Testamento para ver tipos. Y con eso no quiero decir que el mensaje tendría que ser todo alegorizado, pero que hay que dejar las cosas en su lugar, que hay mucha base para la interpretación alegórica que puede suponer una exégesis seria y una hermenéutica adecuada a la luz de interpretar la palabra de Dios. Y hay más todavía, pero vamos a leer, por ejemplo, un texto de Hebreos para ver que no solamente la tipología se aplica al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, sino a otros aspectos de la revelación y de la salvación. Vamos a leer Hebreos 9, donde nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Hebreos 9 y los versos 23 y 24. Pero si cogemos los versos anteriores, 21 y 22, para coger el sentido de lo que va a decir en el 26 y 24, leemos ahí. Además de esto, roció también con sangre el tabernáculo, que esto es lo que me interesa, el tabernáculo, y todos los vasos del ministerio, o literalmente de la liturgia, del servicio que se hacía en el tabernáculo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, etc. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras, y significa el modelo, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Así que hay figuras de cosas celestiales. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, el templo, antes el tabernáculo, luego el templo. El santuario hecho de mano, ¿qué era? Figura del verdadero. Y literalmente figura, ¿saben qué significa? El antitipo. El tipo original estaba en la dimensión de Dios, en el cielo. Y el templo era el antitipo del tipo. Y en el tipo original fue el santuario en el que Cristo entró. Así que todo esto de la interpretación alegórica, y yo no la estoy siguiendo en esta exposición de Cantares, pero quiero decir que todo esto tiene un peso importante. Se puede estar de acuerdo con la visión de Orígenes en muchas cosas y en desacuerdo en otras. Una de las cosas que en mi criterio personal no son de recibo, no son aceptables de la interpretación de Orígenes, es el hecho de que él siguió, como ya dijimos en algún momento, para su interpretación la traducción griega del libro de Cantar de los Cantares. No siguió el original hebreo, el que se podría en su época manejar, sino la Septuaginta, la traducción griega. Y la Septuaginta no es una versión, que es muy buena en muchas cosas, no es una versión fiel 100% a los originales, sino que es una versión buena, pero es una interpretación. Y vamos a ver después en algunas cosas. Y donde la Septuaginta interpreta, en algunas ocasiones, distorsiona el sentido del original hebreo. Por eso, la interpretación de Cantar de los Cantares de Fray Luis de León es superior y es mejor desde el punto de vista exegético y desde el punto de vista hermenéutico que la de Orígenes. Porque Fray Luis de León hizo todo lo contrario. Beber en las fuentes auténticas del original hebreo, y por eso tuvo los conflictos que tuvo, que ya mencionamos, con la Santa Inquisición. Porque el original hebreo no solamente contradecía la Septuaginta en muchas partes, sino que contradecía sobre todo la Vulgata, en partes fundamentales, como sobre todo el capítulo 7, que vamos a empezar a analizar con la ayuda de Dios mañana, y que nos ocupará una parte de él el día de mañana y el último día, si Dios quiere. Pero Orígenes tenía una influencia griega, y en su teología, como la hubo después en otros, hombres conocidos como eminentes doctores dentro del campo de la Iglesia, en un sentido muy amplio del cristianismo, tenía una influencia griega y sobre todo tenía una influencia de Platón. Y por la influencia de Platón, creo yo que se perdió en algunas cosas. Creo que recordamos que un día de estos que dijimos que Orígenes tomó la decisión personal de castrarse, literalizando la palabra de Dios en su vida, de hacerse eunuco por causa del reino de los cielos. Y detrás de eso había toda una filosofía de que el alma es buena y el cuerpo es malo. Y este tipo de filosofía es la que produce el misticismo que yo ya me he esforzado en decir muchas veces que yo rechazo. Y aquí cuando hablamos de interpretación mística, hablamos de las cosas profundas de Dios. No hablamos de despreciar la materia, porque la historia de la salvación, tal y como yo la aprecio y la recibo, consiste en la espiritualización o neumatización de la materia. Es decir, para mí lo que es definitivo en la historia de la salvación incide sobre la materia, no sobre el espíritu del hombre. Es decir, el hecho de que el verbo se hace carne, dicho en términos brutales, entre comillas, significa que Dios se materializa. Y Dios se materializa para que la materia se divinice, aunque esto pueda resultarnos fuerte. Pero ese es el fondo real de lo que hay en la revelación de la salvación. Es decir, que no se nos dice que espíritus etéreos y extraños están esperando ninguna liberación. Se nos dice que la creación material gime y espera una liberación. Y que esa liberación coincide exactamente no cuando la Iglesia y los creyentes que la constituyen reciben el Espíritu Santo, que entendemos que lo reciben cuando creen, al menos es lo que entiendo yo, sino cuando ese Espíritu Santo que vive dentro de la Iglesia y dentro de los creyentes, es decir, dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestra biología, dentro de nuestra materia, cuando el Espíritu trasciende la materia, estamos hablando de la resurrección de los cuerpos. Y cuando los cuerpos, de ser unos cuerpos gobernados por la vida, por lo psíquico, pasan a ser unos cuerpos gobernados por el Espíritu, en el lenguaje de Pablo, somas gobernados por el Espíritu, somas neumaticón, cuando llega ese momento, que es el que espera la creación entonces lanza un grito de libertad, porque espera la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Y esa liberación gloriosa de los hijos de Dios, esa libertad gloriosa no se da ahora todavía. hasta que no se redima lo material, en los hombres y en toda la creación cósmica. Por lo tanto, lo místico que aparca, que desprecia, que infravalora la materia, no es de lo que hablamos aquí en estos días. Hablamos de lo profundo de Dios, de esa sabiduría profunda, oculta, que leíamos, que escribía el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Esto es importante, porque si no, algunos podríamos salir de aquí pues con la misma conciencia de los que se retiran de la vida, ¿no?, para hacer vidas de anacoretas, apartados, y se consideran místicos. No es este el misticismo. Pero el misticismo de Orígenes caía en el error de lo que caía la filosofía de Platón y otras que vinieron después, de considerar que el alma era buena y que el cuerpo era malo. Y haciendo un reduccionismo de la filosofía de Platón, era que el alma vivía presa, encarcelada, sin posibilidad de realización dentro del cuerpo, y que para liberarse y realizarse tendría que trascenderlo y dejarlo atrás. Bien, esto es el anticristianismo. No hay realización cristiana dejando el cuerpo atrás. El cuerpo forma parte de nuestra realidad, es consustancial a nuestro ser, y la redención es para las personas, y no está en segundo lugar el cuerpo respecto del espíritu para nada. Bien, esto hay que tenerlo claro. Bien, una vez que avanzamos en este sentido, pasamos entonces al análisis de las semejanzas del amor en el libro de Cantar de los Cantares. Y decimos, por amor quizá de los que no estuvieron con nosotros y están hoy en esta tarde, que la interpretación que hemos dicho en síntesis del Cantar de los Cantares, desde la perspectiva muy particular mía, es que en este libro no hay varios personajes, que solamente hay uno. Y en síntesis, la idea es que es la esposa, la figura de la esposa, una mujer que sueña. Y que todo el contenido del libro es la elaboración onírica de esta persona. Y que son secuencias que se van sucediendo, como en los sueños, y que en el contenido de esos sueños hay enseñanzas muy importantes para la Iglesia, para los individuos y para todo esto. Y que consideramos que este libro, aparte de la enseñanza literal y de la enseñanza que puede tener para las relaciones de una pareja humana y del amor a ese nivel, es un libro que tiene una trascendencia trascendente que va mucho más allá, y que ahora no podemos detenernos en todas las razones que hemos ido dando a lo largo de los días, pero en síntesis, para que cojamos un poco esto, porque cuando ahora vamos a hablar de los simbolismos del amor, vamos a aplicarlo no tanto, que sí que lo vamos a aplicar, al amor de una pareja. Y ojo con esto, porque vamos a ver simbolismos importantes, cuanto que también vamos a aplicarlo a la relación de amor entre la Iglesia y Cristo, y si queremos, entre cada uno de nosotros y el Señor. Pero fundamentalmente quizá entre la Iglesia y Cristo. Bien, hay diversas figuras o semejanzas del amor en este libro, y algunas son chocantes y llaman bastante la atención, otras son más conocidas en general, en el ambiente, vamos a decir, más secular de la vida. Pero algunas son curiosas. La primera que encontramos es que una figura del amor en este libro es el vino. Esta es la primera que encontramos. Y la tenemos en el capítulo primero, verso 2. Dice, «Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino». Esta misma mención la encontramos más adelante, pero no ya en boca de la esposa, como yo creo que es la que habla en el capítulo primero, sino en boca del esposo, que habla dentro de la elaboración onírica de lo que ella sueña en el punto de vista mío. En boca del esposo en el capítulo 4 y en el verso 10, dice, «¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuán mejores que el vino tus amores!». Fray Luis de León, traduciendo del original hebreo, traduce amores. Para la palabra amores aquí, se emplea un término en el hebreo que tiene al menos dos traducciones muy importantes. Una es amores y la otra caricias. Y tiene un significado muy profundo. O sea, se puede traducir amores y se puede traducir caricias. De hecho, la versión moderna que hemos citado mucho estos días como recomendable para estudiar en este libro, los monjes de Montserrat, que hemos citado en alguna ocasión, pues son eminentes en sus investigaciones y traducciones. La nueva versión revisada, incluso la nueva versión revisada italiana y otras muchas que hay por ahí, traducen caricias y dan un sentido muy adecuado a lo que aquí quiere decir la palabra de Dios. Hay un deseo de la esposa. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Por lo tanto, el vino aquí está como una figura del amor. Ahora, ¿qué simboliza el vino? ¿Y qué simboliza el vino a la luz de lo que tenemos en la Escritura y a la luz de lo que tenemos en otras disciplinas del saber? Y hemos hablado algún día de estos, de la importancia de la mitología. Y hoy tocamos esto un poco. Porque el vino tiene que ver con la mitología. Tiene mucho que ver con algunos dioses, especialmente de la mitología griega y luego después de la que elaboraron los romanos. Y la mitología griega, y sobre todo dentro de la cultura que nos movemos nosotros, pues tiene una gran importancia. Ya dijimos en su momento que la mitología no se elaboró así porque sí. La Biblia nos enseña que el vino es un símbolo de la alegría. Pero con esto que estoy diciendo ahora, que nadie dé saltitos de alegría diciendo qué fenomenal es el vino. Porque lo que la Biblia dice sobre el vino, en este sentido, es sencillamente la descripción de la acción de una sustancia, que es el alcohol etílico etanol, sobre el cerebro. Pero con eso no se supone que lo recomiende para nada, sino todo lo contrario, que advierte que esa alegría puede convertirse en un pozo profundo de tristeza. Pero vamos a ver dónde aparece como símbolo de la alegría. En el Salmo 104, es una cita, yo creo que para los amantes del vino, muy conocida. El Salmo 104 y el verso 15. Y el vino que alegra, que produce alegría, es la mejor traducción. Y aquí sí que, por ejemplo, los 70 captaron el sentido profundo del sentido. Lo traducen con una palabra que significa eso, que produce alegría. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Pero de ahí no se sigue que esa alegría sea buena. Se describe el efecto de una sustancia sobre una persona. El corazón del hombre no está hablando del corazón de carne. Está hablando de la esfera de la intimidad del hombre y está hablando de una vivencia, digamos, afectiva. Se puede hablar de tristeza, se puede hablar de alegría. Entonces, el vino que estimula, el vino es un estimulante. Este es el sentido que tenemos en Cantares. Cuando dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Un poco quizá la figura que podía haber en el fondo de todo esto, en esta supuesta elaboración onírica que yo digo, es el hecho de que la esposa podría estar como en una sensación, y así lo capta, por ejemplo, Fray Luis de León en su interpretación, como si estuviese desmayada. Y estamos pensando en una época de la historia donde la medicina pues no tenía los recursos. Y yo creo que todos los que estamos aquí, la mayoría de seguramente pues saben que el vino fue utilizado como elemento terapéutico durante mucho tiempo en la historia cuando no había recursos que había hoy. Por ejemplo, si alguien está pensando que necesariamente tiene que ser bueno porque Pablo se lo recomendó a Timoteo, pues sepan que la receta que Pablo le hizo a Timoteo, transcrita a términos modernos, diría: despáchese tal cantidad de vino, y luego diría: tratamiento, tómese una cucharadita pequeña a cada comida. Se ríen, pero ese es el sentido que tienen los textos en esa epístola. Es decir, que cuando se oyen tales barbaridades como defender una costumbre que en nuestra civilización es mala, ya tenemos que ser sinceros. Aunque la practiquemos, no por eso pretendamos justificar, que eso es otra historia completamente diferente. Es decir, hombre, tal y como se lo mandó a Timoteo, podría no pasar nada. Pero como la gente no lo toma así, no lo toma a cucharaditas pequeñas, pues entonces, entre otras cosas, vivimos en un país con muchos millones de alcohólicos y con muchos millones de familias destruidas por ese problema. Entonces, es un símbolo de la alegría. Nos quedamos en este sentido con esto. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Jueces, no lo vamos a leer por causa del tiempo, en el capítulo 9, y la frase está en el verso 13, donde se describe una situación como una fábula, para ilustrar lo que se había hecho con determinada casa real. El hijo de un rey que no se acepta echa un discurso al pueblo y les cuenta como una fábula. Dice: un día los árboles se reunieron para nombrar un rey. Entonces van preguntando a diversas árboles si quieres reinar sobre nosotros, y van diciendo no, hasta que llegan a la vid, y la vid dice: renunciaría yo a lo que es mi fruto, que alegra a los hombres y a Dios. Cuidado con eso, ¿eh? Que alegra a los hombres y a Dios, para reinar entre los árboles. Y dice no. Bien, pero en ese sentido son, digamos, textos que nos hablan que es un signo de la alegría. Y tendremos que pasar un poco mencionando cosas por encima. De alguna manera también es un símbolo de la vida. No tanto que es un símbolo de la vida la vid, eso está fuera de todo lugar. Y el vino en algunos momentos, que es el fruto de la vid, pero no el fruto de la vid natural, como algunos dicen, sino pasando por un proceso de fermentación que ya no sé si se puede considerar tan natural. Entonces, hay un pasaje especialmente que tiene que ver con los sueños, que es cuando José, el hijo de Jacob, está en la cárcel, y también van a la cárcel el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos, del faraón, del rey. Y entonces cada uno de los dos tiene un sueño. Y el de los coperos, los dos le cuentan el sueño a José, y José interpreta el sueño. Y el final de los sueños es que uno va a morir, porque los dos están condenados a muerte, y el otro, el rey, le va a perdonar y se va a salvar. Y es precisamente el copero el que se salva. Y se salva y cuenta el sueño, y entonces allí todo el simbolismo que hay es que él tiene un sueño donde aparece, pues, digamos, pues como una parra, y aparecen tres racimos, y luego después él tiene la copa del faraón y exprime las uvas y le da a beber al faraón. Y la interpretación de José es que los racimos son tres días, y que después de tres días el rey levantará el castigo que tiene sobre él y que conservará la vida. En ese pasaje, el fruto de la vid, como tal vino, estaría simbolizando la vida, pero normalmente lo que simboliza la vida es la vid. Pero bueno, vamos a admitir que también es un símbolo de la vida. Además de eso, es un símbolo de Dios en la mitología universal. Y eso es importante, eso es importante. Y ahí tenemos ya que ir a la mitología griega. Y tenemos que ir a Dionisos, al rey, al dios del vino, y luego después, en la mitología romana, a Baco. Pero fíjense qué cosa tan curiosa, cómo es un símbolo de los dioses o de Dios, en este sentido, cómo resolvía los problemas más complicados dentro de lo que se nos relata de la mitología, Dionisos. Cuando quería conseguir algo, ¿qué es lo que hacía? Y eso hay mucha gente que no lo aprendió todavía, y sería importante aprenderlo. Reunía a los dioses o a los héroes en unas cenas, en unas comidas, como fraternales, y los emborrachaba. Y entonces, cuando tenían trastornada su conciencia, es cuando él les proponía aquello que quería conseguir. Y generalmente lo conseguía. Es decir, cuando el padre de los dioses tenía un problema, y él era hijo del padre de los dioses, y un hijo especial, un dios muy importante, Dioniso. Cuando el padre de los dioses tenía un problema que no sabía cómo resolver, o someter la voluntad de otro dios, o de un semidios, mitad los héroes, hijos de hombres y dioses, entonces él le resolvía el problema haciendo un convite y emborrachándolos y consiguiendo la modificación. Son aspectos muy importantes de la mitología porque traen lecciones muy serias. Pero no pierdamos el hilo, es decir, el vino como simbolismo del amor, como simbolismo del amor, la alegría, símbolo de Dios, de la vida, de señorío también, y ahora tenemos que ir. Pero hay elementos muy importantes y muy negativos que el vino simboliza, como son, por ejemplo, el pecado, la locura y la traición. Y eso está en las propias escrituras. Y no podemos ver todo, pero vamos a ver, por ejemplo, en Proverbios, para símbolo negativo del vino en cuanto al pecado, el capítulo 20 y verso primero. El vino, dice, el vino, bebida alcohólica, en este caso, porque no siempre que se dice vino es bebida alcohólica en la Biblia. El vino es escarnecedor. La sidra, que se emplea una palabra que significa literalmente bebida fuerte, como la más fuerte que nos podamos imaginar hoy. Pensemos en el vodka, por ejemplo, o cualquier cosa de ese tipo, muy fuerte. No la sidra como nosotros decimos hoy, hombre, la sidra es una degradación alcohólica baja. No, la sidra en la Biblia es bebida fuerte, de lo más fuerte que puede haber. El vino es escarnecedor. La sidra alborotadora, literalmente violenta. Pero la misma palabra que se emplea aquí para alborotadora se emplea en otra parte de Proverbios para hablar de una mujer que ha perdido la razón, que está trastornada mentalmente. Entonces, más literalizando la exégesis de este verso, dice, el vino es escarnecedor, es el vino es el elemento que quita el freno, es lo que significa el término, lo que quita el freno. Es decir, aquello que permite que una persona, cuando lo toma, por la acción que tiene sobre su corteza cerebral, la corteza que controla toda la vida de una persona y toda la vida psíquica de una persona, es decir, todo lo que hay por debajo en el cerebro, la parte inconsciente de la persona tiene que ver con partes centrales del cerebro. Y la corteza con la parte consciente, que decíamos este día con ello. Cuando el vino adormece la conciencia, porque la anestesia y la adormece, entonces la puerta del inconsciente se abre. Y todos los contenidos que normalmente están controlados por la educación, por sentimientos religiosos y por otras circunstancias, y están reprimidos, al abrirse la puerta del inconsciente salen y se disparan. En este sentido, el vino es el que quita el freno. Y la sidra es alborotadora, es la que favorece la enajenación mental, la locura. Se podría calificar aquí un poco como que la sidra es doña locura, no estoy exagerando en este sentido. Entonces, el contexto es todo que, en este sentido, el vino sería un símbolo del pecado, de la locura y de la traición. Por ejemplo, en Habacuc 2:5 se habla del hombre que bebe vino que es traicionero. Y un texto fundamental para ver el vino como símbolo de la locura es Oseas 4:11, donde se dice: fornicación, vino o mosto y alguna cosa más producen los trastornos mentales. Vamos a leer ese texto porque es muy importante. Está en el libro de Oseas y en el capítulo 4. Y el versículo 11. Fornicación, vino y mosto. Pero mosto aquí es licor. Es decir, una bebida de alta gradación alcohólica. Fíjense qué diferencia, ¿no?, con lo que nosotros consideramos mosto. Quitan el juicio, producen trastornos mentales. Por lo tanto, hay elementos que parecen positivos, es decir, símbolos del vino positivos, como la alegría, como la vida, y símbolos muy negativos del vino. Entonces, la figura que tenemos en Cantares es como de una mujer desmayada, y que para reanimarla se le ofrece un estimulante, que es el vino. El vino, en un primer momento de actuación, tiene un efecto estimulante, pero el vino siempre es un sedante del sistema nervioso central, un depresor. El vino, en un primer momento de actuación, tiene un efecto estimulante, pero el vino siempre es un sedante del sistema nervioso central, un depresor. Es decir, en un primer momento el vino estimula, pero después el vino deprime. Y sin embargo, cuando no había en la medicina otro recurso, se utilizaba el vino como estimulante. Pero dar vino hoy como estimulante es cometer una equivocación gravísima, porque uno se puede cargar a una persona que esté desmayada. Es decir, es peligrosísimo dar a una persona que esté desmayada alcohol para reanimarla. Frotarle las sienes con alcohol o al cuerpo, eso ya es otra historia, que puede ser positiva, pero darle que beba alcohol es lo que nunca se debe de hacer. El hecho de que se mencione y haya trasfondo en libros, en la Biblia como este, no quiere decir que la Biblia esté diciendo que esto se recomienda, que está describiendo una costumbre que había en una época determinada. Bueno, pues la imagen es como la esposa desmayada, se la da vino para reanimarla, con todas las supuestas virtudes, entre comillas, que pudiese tener, y entonces ella dice que para reanimarla son mejores tus besos, y tienen que ver los besos con la transmisión del hálito vital. Y podríamos pensar, pues, en prácticas de reanimación de las personas, como por ejemplo la reanimación boca a boca que se utiliza en el día de hoy. Pero aquí hay otro trasfondo afectivo en esta cuestión. Son mejores tus besos que el vino. Ahora vamos a ver. En este libro de Cantares, el vino, y en general, no en este libro, naturalmente, el vino es el producto de la vid. Y en este libro de Cantares, respecto de la esposa, y ahora abrimos un poco cierto enigma que teníamos ya de estos por ahí, y no hubiese querido yo, pero no tengo escapatoria, tengo que decirlo. El vino es el producto de la vid. Y en este libro de Cantares, la esposa o tiene una viña, o ella es una viña. O tiene una viña, por ejemplo, en el capítulo primero, dice en el verso 6, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. En el hebreo quiere decir la viña no solo mía, se destaca más, se dice remía, o sea, hay una identificación entre ella y la viña, de manera clara. Pero luego al final de este libro, en el último capítulo, en el 8, se dice, Salomón tuvo una viña en Baal Amón. Literalmente Baal Amón significa el señor de muchos. Salomón tuvo una viña, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las mil monedas serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Bueno, está llena la palabra de Dios de figuras de que el pueblo de Dios se le representa como una viña. en muchas partes. Entonces la conclusión, ¿por qué dice? Es decir, hablamos de simbolismos del amor. Y entonces la esposa llega a la conclusión de que para ella, con todas las supuestas virtudes que está hablando de los aspectos positivos que representen el vino, prefiere los besos del esposo. Prefiere el hálito vital del esposo. Porque es superior. Dice, mejores son tus besos que el vino. Ahora, vamos a ver. Si la esposa es una viña, entonces el vino es el producto de sí misma. Está claro. Si la esposa es una viña, el vino es el producto de sí misma. Son sus sentimientos, son sus pensamientos, son sus ideas, son sus tendencias, son sus elaboraciones. Y si nosotros tomamos como base que la esposa es la iglesia, y entonces vemos este simbolismo del amor, el vino como un simbolismo del amor, lo que encontraríamos aquí, entre otras cosas, sería que lo que nos enseña esta dimensión de nuestra relación en cuanto al amor de Dios es que no sirve. Es decir, lo que es la iglesia no debe vivir del producto de sí misma, sino debe vivir del hálito del esposo. Esta es la idea, es decir, que lo que se debe desear por parte de los creyentes y de la iglesia es no satisfacer las necesidades con aquello que brota de nosotros mismos, sino con aquello que nos puede ofrecer el amor de Dios. O dicho de otra manera, en los días actuales, ¿cómo pensamos nosotros que se nutre o se estimula la iglesia? ¿Con qué se nutre o con qué se estimula en general? Es decir, ¿con qué? ¿Cuál sería la respuesta? No sé lo que daríamos cada uno de nosotros como respuesta. Yo pienso que la iglesia en general no debe de recapacitar mucho sobre este tipo de cuestiones, porque me da la impresión de que estamos resolviendo nuestros desmayos, nuestra falta de fuerza y nuestra falta de capacidad con el fruto de nosotros mismos, no tanto con los besos del esposo, con el hálito vital del esposo, con el fruto de nosotros mismos, con nuestro vino, y se podría leer nuestras organizaciones, lo que queramos, pero con el fruto muy de nosotros mismos, y mucho menos con el hálito del amor de Dios. Bueno, un segundo simbolismo que tenemos en el capítulo 2 del amor lo encontramos en el verso 4 del capítulo 2, y es la bandera. Se simboliza el amor por la bandera. Versículo 4. Pero vamos a leer antes el 3 para coger la idea. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, o los hijos. Bajo la sombra del deseado me senté. Sería interesantísimo, no vamos a tener tiempo, desarrollar o exponer algo de todo lo que hay que decir sobre la teología de la sombra. No estoy inventándome nada, ¿eh? Lo de la teología de la sombra no es porque tengamos esta palabra aquí, porque la sombra en esta parte de la palabra de Dios y en otras partes tiene que ver con todo ese mundo del inconsciente del que hablábamos estos días. La sombra, ¿eh? Es decir, por ejemplo, esta terminología la empleó el gran psicólogo Jung. Cuando hablaba de la sombra, estaba hablando de las realidades más profundas del inconsciente, donde él veía una representación, es decir, arquetípica de Cristo dentro de esa realidad. Pero estamos con otra cosa. Dice, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, literalmente a la casa del vino. Teresa de Jesús matiza más y dice, a la bodega, y tiene todo el sentido, ¿eh? Y tiene todo el sentido. Dice, me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Ahora, aquí sí que nos interesa porque desarrolla en el sentido muy bien la traducción de los 70 sobre esta palabra bandera. Emplean un término que significa orden, porque ese es el sentido del hebreo también, orden de batalla, frente de un ejército, ejército en orden para la batalla, batallón y compañía, lo que expresa aquí. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén traduce también muy bien, en mi criterio, este texto cuando dice: y su pendón que enarbolaba sobre mí es amor. Orígenes, en este caso, creo que se desvía un poco y sigue el sentido que da la Septuaginta y dice: ordenad en mí el amor, que siguieron otros místicos también en este sentido. Pero el sentido está bien cogido tal y como lo pone la Biblia de Jerusalén: y su pendón que enarbola sobre mí es amor. Ahora, la bandera, ¿qué simboliza? Pues hay cosas que son obvias. La bandera es un signo de identificación. Es un signo de identificación, es un signo distintivo. O sea, cada sociedad, cada pueblo, pues tiene sus insignias, tiene sus tótems, tiene sus pendones, tiene sus estandartes o tiene su bandera. La bandera es un signo de identificación que dice a qué pueblo pertenecemos, por hacer ya una cosa más concreta. Que dice a qué pertenecemos. La bandera como un signo de la paz. Pero la bandera simboliza la identificación, nuestra identificación, también es un símbolo de protección. Y así se emplea en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay un momento muy interesante. Cuando el pueblo que ha salido de Egipto, el pueblo de Israel, en sus múltiples rebeliones contra Dios y sus protestas, hay una muy álgida cuando protestan porque no tienen agua y se pueden morir de sed. Ya sabemos que luego, vimos antes la tipología de la roca y todo esto, que luego tuvieron agua. Pues después de que ocurra esto, y de que Moisés pueda hacer brotar el agua de la roca, él erige un altar a Dios. Y el nombre de ese altar es Yahvé Nisi, o como nosotros decimos a la traducción de nuestras Biblias, Jehová Nisi, que literalmente es Jehová, o Yahvé es mi bandera, mi protección. Y significa también literalmente: Dios es mi salvaguarda. Así que la bandera es un signo, un símbolo de la identificación, de la protección, pero también es un signo de la reunión o de la unión, es decir, todos agrupados bajo una sola bandera. Fray Luis de León, cuando toca estos textos, y respetando lo que significa el original y lo que significa bandera, dice que hay dos sentidos que se pueden dar a esto. Yo particularmente, y salvando las distancias, estoy bastante de acuerdo con esta visión, por eso la voy a poner de manifiesto. Él dice que se puede hablar de traer la bandera, es decir, de alguien que lleva la bandera. O sea, su bandera sobre mí fue amor, y lo que él ve es aquel que se distingue porque lleva la bandera. Es decir, el que lleva el signo de identificación, el que lleva el signo de protección, el que lleva el signo de unión, que ya se describía entonces, en la época de Fray Luis, como el alférez en un batallón, o en, es decir, cuando hay guerra, el alférez, el que lleva la bandera, el que va ahí con la bandera, con lo que identifica, con lo que, por así decir, protege y con lo que une. Y también que el sentido que tiene esto es, o se podría decir, la bandera que yo sigo es el amor. Y creo que encaja muy bien con el sentido. Y su bandera sobre mí fue amor. ¿Para esto de qué nos habla? De que el amor de Dios, es decir, nosotros como iglesia, debiera de ser el amor de Dios lo que nos identifica. Ahora, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros? No lo que nos identifica aquí, en esta reunión. ¿Qué es lo que nos identifica en el mundo donde nosotros vivimos y nos movemos y estamos y somos? ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Nos identifica el amor de Dios en nuestra vida o tenemos otra bandera diferente? ¿Qué es aquello con lo que nosotros nos protegemos? O sea, ¿bajo qué bandera nos amparamos? ¿Qué es lo que nos une? ¿Lo que caracteriza nuestra unión? ¿Es el amor de Dios o son los intereses múltiples que nada tienen que ver con eso? Cuando hacemos algo que decimos que es para Dios, ¿qué es lo que nos une? Primero, ¿qué es lo que nos identifica? Segundo, ¿bajo qué bandera estamos? ¿Y qué es lo que nos une? ¿Es el amor de Dios o son otros intereses? Hay otro símbolo, aquí en estos mismos versos del amor, otro simbolismo del amor, que es la enfermedad. Lo tenemos inmediatamente después de lo que hemos leído. Dice el versículo 5, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Es importante la traducción que de este texto hace Fray Luis de León, porque como él tradujo de los originales hebreos, pues tiene el sentido del original. Él traduce así, rodeadme de vasos de vino. El contexto que teníamos antes es que me llevó a la casa del banquete, a la bodega, donde estamos en ese espacio, donde está el vino. Dice, rodeadme de vasos de vino, cercadme de manzanas, que enferma estoy de amor. La palabra hebrea que se emplea aquí para en los términos que luego se traducen como vasos de vino sería esforzadme con vasos de vidrio. La idea es igual, o sea, los vasos de vidrio, pero que tienen un contenido y por lo tanto se pueden traducir en este sentido como vasos de vidrio. También aquí la traducción de enfermedad o de estar enferma que hacen los 70, la traducción griega tiene mucha importancia, porque aquí los místicos y especialmente Orígenes hablaron de la herida de amor, de la herida de amor, que era un tema como muy predilecto precisamente de los místicos, sobre todo cuando hacían la interpretación psicológica a nivel personal, la relación del alma con Dios. El alma, cuando decimos el alma, decimos el corazón, la esfera de la intimidad. Es decir, esta esfera de la intimidad que nosotros tenemos, este corazón, incluido el espíritu, el alma, heridos del amor de Dios. Por eso emplean un término, los 70, que significa herir, dañar, lastimar. Es decir, estoy herida de amor, estoy dañada de amor, estoy lastimada de amor, estoy trastornada de amor. Además, el amor es una locura, dice la gente, ¿no? Pues recoge este sentido. Y sobre todo uno que a mí me parece el más importante, seducir. Estoy seducida de amor. Ahora, si nosotros vamos a ser sinceros, en este mundo que vivimos y tal y como vivimos, ¿no estaremos a alguna distancia de lo que tendría que ser nuestra relación con Dios? O sea, nosotros siendo sinceros, diríamos que estamos heridos de amor, trastornados del amor de Dios, seducidos por el amor de Dios. El amor de Dios no es una utopía. El amor de Dios es una realidad y la posibilidad de vivirlo también. Pero el amor de Dios no es algo místico que no tiene que ver nada con las cosas de esta vida. Porque esta esposa seducida del amor de Dios, herida del amor de Dios, digamos dañada del amor de Dios, lastimada, trastornada, salía e iba por las ciudades y hacía muchas cosas. Y buscaba. Y rechazaba. Entonces, la enfermedad habla de dos cosas, fundamentalmente, de debilidad y de dependencia. debilidad y de dependencia. ¿Hasta qué punto nosotros nos consideramos débiles en nuestra relación con Dios para que tomemos conciencia de que necesitamos depender de Él? De que nos conviene, de que nos interesa estar heridos del amor de Dios y estar seducidos por ese amor. Debilidad y dependencia. Otra figura del amor, y ya pasamos al capítulo 8, luego volveremos al final al 3, donde encontramos varias figuras del amor, pero una muy interesante la tenemos en el versículo 6. Un sello. Figura del amor o simbolismo del amor, un sello. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, y duros como el sepulcro los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Ya sabemos que este último término es más correcto traducirlo así: sus ascuas o brasas arden como ascas de fuego, como la misma llama de Yahvé o de Jehová o de Dios. O sea, tengamos en cuenta esto. Entonces, un sello. Ahora, un sello, que el término que se emplea aquí significa sello, anillo de sello, figura grabada en el sello, marca, signo y cicatriz. Y lo que aquí se dice es: ponme con una figura grabada como un sello sobre tu corazón. Y como una marca, como un sello sobre tu brazo. Entonces, ¿qué significa un sello sobre el brazo? Imaginémonos un sello que tiene una figura y que se puede, digamos, imprimir, esculpir, tatuar, no sé cómo decir, sobre un brazo. Bueno, el amor como un sello expresa la pertenencia, porque la marca habla de la pertenencia, es decir, a quién pertenecemos. Pero esa pertenencia tiene que manifestarse, y tiene que manifestarse en dos niveles. No es suficiente con que la pertenencia esté solo grabada en el corazón, en la esfera de la intimidad. Esto es fundamental. Que el sello del amor de Dios esté grabado en nuestro corazón, porque podemos tener grabados otros sellos de otros amores, que no son precisamente el amor de Dios. Y no estamos descalificando el amor humano, que se puede llamar amor, nada de eso, que tiene mucho que ver con esto, sino que el sello debe de ser una manifestación de pertenencia interior y externa. Es decir, un sello sobre tu corazón, algo que no se ve, algo que Dios ve, pero también los demás tienen que verlo. Es decir, no tenemos que ocultar a quién pertenecemos. Tenemos que llevar la marca sobre el brazo, y el brazo descubierto, clara. Porque a veces da la impresión de que sí que tenemos la marca en el brazo, pero ponemos una prenda que la oculte. Y entonces solo en determinados momentos, digamos de conflicto, de coyuntura, entonces subimos nosotros la manga para que se vea. Tiene que verse. O sea, no tenemos que avergonzarnos de que se vea el sello de pertenencia de nuestra esclavitud. Pertenecemos a alguien, y debiéramos de vivirlo como que somos esclavos de aquel a que pertenecemos. Y tenemos una marca sobre nuestro brazo, y una marca que debe de trascender lo exterior a lo interno sobre nuestro corazón. Una figura del amor, un simbolismo muy importante del amor, es la muerte. Y muy serio. Porque fuerte es como la muerte el amor. De pasada digo una cosa que se me ha venido a la mente ahora, y que se me olvidó estos días atrás y que pensaba decir varios días. En el libro de Cantar de los Cantares, cuando encontramos la palabra amor, la traducción de esa palabra nunca es posible traducirla por eros. No sé si lo dije un día, igual lo dije, pero lo vuelvo a repetir porque es importante, ¿eh? Nunca se puede traducir la palabra amor del libro de Cantar de los Cantares, que se escribió en el hebreo, por eros. Siempre hay que traducirla, si se traduce al griego, por ágape, por el verbo agapao, que decíamos estos días, que es el verbo con el que se expresa el amor de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando se dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, este amor es ágape, ni siquiera es fileo, que implica también el amor sexual, como veíamos un día de estos. Y mucho menos eros, siempre es ágape. Bien, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro los celos. Para traducir la palabra muerte que tenemos aquí, hay que traducirla, si la tradujésemos al griego, por el término thanatos. ¿Y qué es lo tanático en el hombre? Lo tanático es el instinto de la muerte. Es decir, aquello que informa a la muerte. Es decir, la muerte no es una realidad que se deviene en un momento determinado de la vida de una persona. Es decir, que uno está viviendo y la muerte no tiene nada que ver con él hasta el momento en que uno va a morir. Eso no es la muerte, ni en el sentido bíblico ni en el sentido científico. Es decir, en los seres humanos hay muchos instintos, pero reduciéndolos a dos, y esforzar un poco, pero se pueden reducir a dos, habría el instinto de la vida y el instinto de la muerte. Y eso lo tenemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y eso es una confirmación científica hoy. Y la vida de un hombre es el devenir, el vivir el tiempo, de una confrontación dialéctica entre la vida y la muerte. De tal manera que se puede hablar del instinto de la vida como eros, pero no en el sentido de lo erótico, sino de la vida, como fuerza, como tuvo esa palabra en el principio, su significado, y luego se polarizó otras cosas, y del instinto tanático de la muerte. Pues lo que informa la muerte, dice, porque fuerte es como la muerte, como lo tanático en una persona, el amor. Y de esa confrontación entre la vida y la muerte, al menos en la perspectiva de mientras que estamos aquí, la muerte tiene tal fuerza que al final se impone. Otro aspecto es, desde el punto de vista trascendente cristiano, cómo hay que analizar eso. Pero lo tanático tiene una gran fuerza, y por lo tanto, la muerte es un simbolismo, en este sentido del amor, en cuanto que se expresa una confrontación dialéctica. Es decir, que en nosotros el amor de Dios tendría que suponer esa capacidad para entrar en confrontación dialéctica con aquello que se opone a lo que es el amor de Dios. Igual que se oponen la vida y la muerte. Hay unos aspectos interesantes en lo que suponen los celos, pero por causa del tiempo vamos a tener que pasar un poco adelante. Dice también, duros como el sepulcro son los celos. Los celos son una desviación patológica del amor. Se los califica aquí de duros, y se emplean términos que nos llevarían bastante lejos, pero tenemos que darlos un poco de lado. La otra figura del amor que tenemos aquí es el fuego. Dice, sus brasas, respecto del amor, son brasas de fuego fuerte llama. Y volvemos a la traducción de la versión moderna. Sus ascuas arden como ascas de fuego, como la misma llama de Dios, como la misma llama divina o como la misma llama de Jehová. ¿Y el fuego de qué habla? Para no echar mucho tiempo, el fuego habla de purificación. Es decir, que el amor de Dios tendría que ser un elemento purificador en nuestra vida. Tendría que ser un elemento purificador. Todo lo que el fuego puede purificar. Y nosotros probablemente tenemos muchas cosas y la necesidad de que sean purificadas por el fuego. Y vamos a ver el último simbolismo que vamos a analizar antes de terminar haciendo una síntesis, sacando una lección de cada uno de ellos muy elemental. El último simbolismo que tenemos del amor está en el capítulo 3, en esta exposición mía, naturalmente, y es la carroza. Está en el pasaje que hemos leído. Dice, por ejemplo, el verso 9 del capítulo 3, el rey Salomón se hizo una carroza o una litera. Lo tenemos en el versículo 7. Y aquí es la litera de Salomón, esta que subía por el desierto. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Se hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor. La versión moderna traduce su interior entapizado de amor. Y el término que se emplea en el hebreo es más claro, es su interior encendido de amor. Encendido de amor. Ahora, ¿de qué símbolo una carroza? Pues fundamentalmente de protección. Y sobre todo en el contexto en el que está. ¿Quién es esta que sube del desierto? La visión es un desierto y un cortejo de una carroza real y probablemente impresionante y muy bella, que va custodiada para asegurarse, entre otras cosas, el que sea un refugio de los temores de la noche. La carroza. Ahora, el desierto es una figura del mundo en el que tenemos que vivir. Y está en la Biblia por muchas partes, pero si alguien tiene interés, pues que lea Isaías 14, del 16 al 17. Cuando se habla de determinado personaje, digamos, transhistórico, que se tipifica por un rey de una civilización y de una nación de este mundo. La carroza es un símbolo de protección, del calor, de las adversidades del desierto en este contexto, es un refugio de los temores de la noche, es también un lugar de provisión y sobre todo es también un lugar de descanso, un lugar de descanso, porque el término litera del versículo 7 se puede traducir también por lecho, se puede traducir por lecho. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el amor de Dios tendría que suponer para nosotros una protección, un refugio, un descanso y también una provisión. Ahora, si hacemos un análisis, digamos, sintético de todo lo que hemos dicho, sería conveniente tomar como trasfondo una cosa que tenemos sobre el amor en el Nuevo Testamento. Ya decíamos el otro día, al menos en mi consideración, que el amor de 1 Corintios 13 no se puede aplicar al amor de una pareja. Es decir, no se debe de aplicar al amor de una pareja como para exigirle al otro cuando hay desavenencias o historias. Yo recuerdo una vez una cosa que me impresionó mucho, y fue hace muchos años en el pueblo o en la villa en que yo nací y viví durante muchos años, que era en Mieres. Y allí hubo la oportunidad hace mucho tiempo de dar un testimonio del Evangelio, y de ese testimonio del Evangelio, en una experiencia singular, en un verano se formó una iglesia. Tuvimos la oportunidad de empezar predicando un día, luego primero eran los domingos, luego los domingos y los jueves, luego después era 3 días y luego era todos los días, y es una experiencia que yo viví única en toda mi vida de creyente, y prácticamente todos los días se convertían personas. La única persona que hubo durante un tiempo creyente en Mieres fui yo, y después una persona que se convirtió por la radio y que puso su casa a disposición para predicar el Evangelio a donde íbamos a tener reuniones en esta casa. Bien. Pero como consecuencia de una serie de circunstancias, aquel grupo se dividió en dos. Y una iglesia de las dos en que se dividió, y digo iglesias porque se llegó casi a 50 personas, pues en los conflictos que tenía, un día yo, entre conflictos entre dos hermanos, pues llegó a mis manos un papel que era 1 Corintios 13 con el nombre de uno de ellos. O sea, el que quería tener la razón, dice, mira, tú, para que podamos establecer una comunión y paz, tienes que cambiar en 1 Corintios 13 la palabra amor por la palabra David. Entonces David todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera, ¿no? Por descontado que el otro no entró por eso, ¿eh? Pero eso no se puede aplicar, por ejemplo, a una relación conyugal de una pareja. O sea, sería buenísimo que ese tipo de amor fuese capaz de trascender a la relación de una pareja. Y es un ideal, pero no creo que es el amor que hay que aplicar en ese tipo. Porque ese amor de 1 Corintios 13, queridos hermanos, es un don del Espíritu Santo. Y es un don del Espíritu Santo, igual que hay otros dones del Espíritu Santo. Y que ahí se pone como el don que se debe de anhelar por encima de cualquier otro don. Pero un don del Espíritu Santo. Y por lo tanto pertenece a la esfera del ágape, del amor que es el amor de Dios. No a la esfera del eros, ni a la esfera del fileo, ni de este otro tipo de amor. Es un don del Espíritu Santo. Al final, de 1 Corintios 13, en el verso 13 que vamos a leer, dice lo siguiente. 1 Corintios 13 y el verso 13 tiene unas palabras muy hermosas. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, cuando en una sociedad como la que nosotros vivimos, y como algún hermano decía estos días, tan mercantilista y de consumo, se dice que el amor es una experiencia concreta y que el amor se puede hacer, y se habla de hacer el amor, se está convirtiendo al amor en una mercancía, como cualquier otra cosa. Y el amor no es una mercancía. Pero es que nosotros los creyentes, y haciendo una abstracción y dando un salto de lo que es el amor humano a lo que es el amor de Dios, podemos caer en la tentación de convertir el amor de Dios en una mercancía que se vende, que se compra, que se traspasa y que se negocia. Y el amor de Dios no es negociable, ni se puede comprar ni vender, ni se puede negociar de ninguna manera. Es decir, el amor de Dios tiene una trascendencia en todos los aspectos simbólicos que hemos visto, que debiera de plasmarse en una realidad de nuestra vida. Y concreto, simbolismos del amor de Dios. El vino, ¿de qué nos habla? De una faceta que hemos tocado. Si hubiese que destacar algo del vino, como de cualquier droga, que todas tienen una cosa en común, todas las drogas tienen una cosa en común, sea el alcohol, sea el LSD, o sea la marihuana, o sea la heroína, todas tienen una cosa en común, la capacidad de modificar el estado de la conciencia. Eso es lo que tienen en común. Cada una lo modifica de una manera, pero todas producen una embriaguez. Todas producen un estado de embriaguez. Es decir, del tipo que sea, modificar el estado de conciencia. Y el vino, digamos, como simbolismo del amor de Dios, quiere decir que el amor de Dios en nuestra vida, queridos hermanos y hermanas, tendría que ser algo que fuese capaz de modificar nuestro estado de conciencia. Para que nos diésemos cuenta de otro mundo, de otras realidades. Es decir, en la vida normal, cuando una persona se embriaga con una droga y tiene una serie de vivencias, es porque la puerta del inconsciente se abre y lo reprimido sale. En la aplicación positiva al amor de Dios en nuestra vida, sería que lo que es el amor de Dios, lo que son, por así decir, en lenguaje de cantares, el hálito vital del esposo, sus besos, modificase el estado de conciencia. Yo creo que la mayoría de los que están aquí pueden saber, por experiencia personal, que en la realización sexual, como expresión máxima del amor, cuando el amor trasciende lo erótico, se puede llegar a una situación de modificación del estado de conciencia, o de éxtasis, un estado de conciencia diferente, donde se pueden percibir sentimientos que fuera de ese estado quizá no se perciben, y sentimientos afectivos hacia la otra persona. Y por lo tanto, la relación sexual tendría un gran valor, pero siempre que fuese algo más que eros, como dijimos estos días. Entonces, la invitación aquí es a que ese amor de Dios
modificase nuestro estado de conciencia para permitir que esos deseos positivos de realización en Dios, deprimidos que tiene la esposa que veíamos en días anteriores, pudiesen subir a nuestra conciencia y no estuviesen deprimidos. La enfermedad como símbolo del amor. De la enfermedad destacamos la dependencia. El amor de Dios debiera de ser algo que informase nuestra vida de tal manera que tomásemos conciencia de nuestra necesidad de depender de Dios. De no depender tanto de nosotros mismos, de nuestras organizaciones, de nuestra infraestructura, de nuestro montaje, como depender de Dios. La bandera, como elemento que expresa la señal de identificación. O sea, el amor de Dios tendría que ser la señal inequívoca que nos identificase. Como pasó con algunos de los primeros cristianos. Cuando Jesús ya no estaba, y se dice claramente en el libro de los Hechos, y probablemente lo hemos leído muchas veces y hemos dicho qué precioso, pero nuestra vida puede estar muy lejos de esa experiencia. Cuando ya no estaba Jesús, ¿qué es lo que se decía de los cristianos como algo que llamaba la atención? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, había el amor de Dios en estos hermanos que los identificaba de alguna manera. La carroza como un signo de protección, fundamentalmente. Es decir, el amor de Dios como algo con lo que nosotros nos protejamos. Y esto no son teorías. Es decir, la vida tiene cantidad de peligros, a todas las edades, pero en unas de una manera y en otras quizá de otra. Y el amor de Dios es todos los contenidos de Dios que nosotros podemos disponer, es toda la doctrina de Dios, es toda la enseñanza de su revelación, que es la que tiene que servirnos como carroza, como litera y como elemento de protección. Si alguien piensa que conocer la palabra de Dios, y cuanto más profundamente mejor, no sirve en la vida para protegerse, está alienado espiritualmente. Porque sirve y mucho, en cualquier nivel y en cualquier estado, en el trabajo, en el ejercicio de la profesión, en la vida del matrimonio, en la vida que hace una persona soltera, en la vida de un joven, de una persona adulta y de una persona anciana, en cualquier dimensión de la vida. Porque si la palabra de Dios no sirviese para esto, no nos serviría para nada. Dios no nos salva con una proyección en ese sentido mística hacia el futuro y nos deja desprotegidos aquí. De nada serviría que pasemos días aquí y estemos más o menos contentos si después todo esto no nos sirve absolutamente para nada. Es decir, solamente son discursos que no sirven absolutamente para nada. Tiene que servirnos para protegernos y para despertar nuestra conciencia. El sello que nos habla de la pertenencia. El amor de Dios tiene que ser la referencia de nuestra pertenencia. Algo que llevemos esculpido dentro, sobre nuestro corazón y fuera también, para que lo vean los demás. Y esto supone un testimonio. La marca del brazo es un testimonio. Es las realizaciones concretas de aquello que va primero esculpido en nuestro corazón. La muerte. Quiere decir que el amor de Dios es la fuerza para la confrontación dialéctica en esta vida. El recurso. Es decir, tenemos que enfrentarnos con algo serio que tiene poder y que se llama sistema, por definirlo con una palabra. Y esa confrontación dialéctica solo podremos nosotros llevarla adelante y tener algún resultado positivo o muchos, precisamente con el amor de Dios en nuestra vida. Y al final, el fuego que hemos visto como un signo de purificación. Es decir, ¿cómo podemos nosotros caminar mientras que estamos aquí adaptándonos más a la voluntad de Dios, que es lo que nos conviene? Yo ya sé que según las edades que tenemos y las circunstancias podemos pensar que lo que nos conviene en un momento determinado son otras cosas. Una persona que sea un cristiano, una cristiana consecuente, no tiene que ser un ser mojigato ni reprimido, o una persona que tenga que renunciar a la vida en sus dimensiones positivas y necesarias para la vida de una persona. Pero el cristiano debe de saber que su arma fundamental está en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y el conocimiento de la voluntad de Dios está expreso en lo que Dios conocemos, en su revelación y en su palabra. Y ahí hay que fundamentarse. Es decir, la Biblia para ir a los cultos vale para poco. Y para mirarla de vez en cuando a veces puede no servir para nada. O sea, la Biblia es un libro no solo para leer, para meditar y para estudiar, sino para introyectar, para grabarlo dentro de nosotros, y si es posible también fuera. No tenemos la palabra de Dios pues como otra cosa más, como podemos tener con cualquier libro que nos haya impresionado o nos haya favorecido en alguna faceta de la vida. Decíamos un día de estos que en la concepción que yo les he presentado, la esposa duerme, sueña, pero su corazón está velando. Y veíamos algo de estos un día de estos. ¿Cuándo despierta? ¿Y cómo despierta o quién despierta a la esposa? Lo tenemos en este libro. A la esposa se le dice, y esto forma parte de estos estribillos que dividen el libro, se la dice lo siguiente. Se dice a algunos personajes del libro: yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, según la versión moderna, que no despertéis ni quitéis el sueño a mi amada hasta que ella quiera. Pero en el capítulo 8 nos encontramos con esta realidad. Versículo 5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Es siempre aquí el esposo el que la despierta. Y es lo que nosotros tendríamos que anhelar. Y ayer leíamos un pasaje en este sentido en el Nuevo Testamento en Efesios muy importante. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es el Señor el que nos tiene que despertar. Y nosotros debiéramos de vivir con esta vocación y con este deseo. Hay muchos simbolismos del amor, pero no tiene que quedar esto en literatura, ni en retórica, ni en una información de que, digamos, cuando salimos de aquí, hombre, pues mira, hoy he aprendido no sé qué cosa o me he fijado en un detalle que antes no me había fijado desconocida, sino que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado debe de informar nuestra vida y debe de trascendernos para que realmente nosotros podamos vivir conforme a la vocación con que fuimos llamados. Que el Señor nos bendiga.